Colaboran con Palabra Sindical, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Sindicato de Obreros Curtidores, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional Buenos Aires, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina y Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales.
Porque la organización sindical vence al tiempo. Palabra Sindical, voces del movimiento obrero.
Paz, pan y trabajo. Significó, de cierta manera, el fin de la dictadura militar. Y ese paz, pan y trabajo y ese fin lo gestó el movimiento obrero. Vale la pena sostener esto en la memoria, este 30 de marzo, porque cuando se habla de la conmemoración de los 40 años de democracia, se habla y se reconoce la figura de Raúl Alfonsín. Pero atrás de todo eso hay un proceso, que es un proceso histórico, que fue gestado por el movimiento obrero, que además fue víctima de la dictadura militar, como lo fue el gobierno de Isabel Perón. Digo, es importante tener en claro quiénes son los sujetos históricos de esos procesos, para no distorsionar lo que se puede analizar en el presente. Le damos la bienvenida al secretario general de los trabajadores judiciales, Julio Piumato. Julio, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda y le da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, un gusto, Julio, poder dialogar con usted. Bueno, este recuerdo del 30 de marzo de 1982 también nos interpela en el presente, ¿no? Porque, de alguna manera, ese paz, pan y trabajo hoy también está presente.
Obvio. Vos sabés que yo estaba pensando en eso. Hoy venía caminando y yo decía paz, pan y trabajo. Y que en ese momento, claro, estaba la dictadura, pero nosotros decíamos, qué duro para la Argentina. Y no teníamos 40% de pobre en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente hoy falta mucho más pan y trabajo, y techo, como dice el Papa Francisco, ¿no? Y esto creo que tiene una razón de ser, ¿no? Porque hoy rememoramos un hito fundamental de la resistencia a la dictadura, como fue el 30 de marzo, donde no solo en la capital la marcha histórica quiso tremendamente reprimida el movimiento obrero liderado por Saúl Baldini, sino en buena parte de las ciudades del país. Incluso hay que recordar que hay una víctima de ese día, que es el secretario general del gremio de la Asociación Obrera Minera Argentina, de AUMA, que fue Benedicto Ortiz, que fue asesinado en la marcha, ¿no? Él venía marchando, fue asesinado en Mendoza, ¿no? Que la policía decía que tiraba con balas de salva y no, estaba tirando con balas de fuego, ¿no? Así que, pero bueno, hay varias aristas, ¿no? Por un lado, decime, vos decías, claro, acá se habla de la dictadura, se habla del 24 de marzo y parece que la dictadura vino un globo, ¿no? Se instaló sola. No se habla, como vos bien recordabas, del derrocamiento del gobierno constitucional, de la primera presidenta en el mundo, la primera mujer presidenta de un país en el mundo. Y esto acá en la Argentina parece que, no sé, muchos hacen los onzos para no recordar esta parte del hecho histórico, ¿no? Y tampoco que, sin quitarle valor a ese heroísmo que tuvieron las madres de Plaza de Mayo, las madres de los desaparecidos, que incluso tuvieron víctimas, como Azucena Villaflor y todos los secuestrados de la iglesia de Santa Cruz en el barrio de San Cristóbal, ¿no? En Buenos Aires, pero lo grueso de la resistencia lo llevó adelante el movimiento obrero, ¿no? Por eso la mayor cantidad de desaparecidos la sufrió el movimiento obrero, y por eso estuvo en el foco de la represión, porque la dictadura fue un grupo de locos, asesinos, sino ellos vinieron a instalar, digamos, un plan económico, ¿no? Que y un programa económico, un programa económico, cultural, integral, que para destruir el estado de bienestar que habían construido de la mano de Perón, de los Perón, el peronismo, ¿no? Del 46. Uh-huh. Y por eso no es una interpretación nuestra ni da resultados por el número de desaparecidos del movimiento obrero, sino la propia dictadura lo dijo claramente en la orden de batalla de abril del 77, que accidentalmente en el año 84, en vuelta a la democracia, se encontró en un cuartel de Villa Martelli, donde ahí se ve claramente, firmada por los Viola, los militares expresan que el objetivo de la represión era garantizar el éxito del programa de Martínez de Hoz, y la principal oposición a ese programa la tenía el movimiento reorganizado, que ya para entonces había dado luchas históricas, ya para entonces había perdido a secretarios generales como Jorge de Pascuales o Oscar Smith, y tantos y tantos compañeros de base. Había dicho, habían habido huelgas históricas como la de la Fraternidad, como la de los Fuerza, como la de los Ferrocarriles, ¿no? Uh-huh. Y como la de la Ford, la primera huelga de la Ford. Y un montón de hechos que no se recuerdan, ¿no? Por eso, si bien el primer paro contra la dictadura fue el 27 de abril del 79, entre el 24 de marzo y el 27 de abril hubo 270 actos de resistencia importantes, uh-huh, llevados a cabo todos por el movimiento obrero, ¿no? Y bueno, llegamos al 30 de marzo, ya donde la dictadura ya había empezado a caminar al principio del fin, porque perder los Martínez de Hoz en marzo del 81 no era moco de pavo, ¿no? Porque claro, era el verdadero el cuadro político, uh-huh, de la dictadura, y que llevó adelante todo ese plan macabro de destrucción del bienestar, y todas las cifras se fueron al cuadro en Argentina. Ahora, hoy decimos, somos peor. ¿Y por qué? Y bueno, porque la democracia, como vos bien decís, tanto hizo el movimiento obrero para recuperarla, cuando volvió la democracia.
Sí, perdimos la comunicación con Julio Piumato, con el estábamos dialogando, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, en este segmento, Palabra Sindical de la Periferia, dando cuenta de lo que representa este 30 de marzo, esa movilización histórica que conmemoramos hoy, ¿no? La de 1982, donde se comenzaba a transitar el principio del fin de la dictadura, en un contexto particular, porque también estaba la Guerra de Malvinas, que iba a propiciarse días después, ¿no? Un 1982 que quedará grabado a fuego en la memoria colectiva de la clase trabajadora. Ahí pudimos restablecer la comunicación con el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Hablamos de Julio Piumato. ¿No, nos escucha bien, Julio, ahí?
Sí, sí, tal perfecto, cual, tal cual. Perfecto. No sé dónde quedé porque quedé hablando hasta que me di cuenta que se cortó, ¿no?
Las comunicaciones son tiranas también y nosotros dependemos de ello. Julio, haciendo un paralelismo con lo que está ocurriendo hoy y teniendo en cuenta que estamos transitando el año donde conmemoramos 40 años de democracia, hay una deuda muy grande y esa deuda son con los sectores populares, ¿no? Que paradójicamente son la base electoral del Frente de Todos. Y hoy se conocieron los índices de pobreza del último semestre del año pasado. Entendemos cuáles son las situaciones que pueden ser atenuantes para la situación, pero también entendemos que aún faltan políticas que miren a los pobres, ¿no?
Sí, sí, no, tal cual, ¿no? El crecimiento de la pobreza es una apuesta en riesgo, una apuesta en exigir respuestas a la clase, ya, ¿no? Y esto, bueno, a eso iba mi análisis, porque si vos ves, los represores fueron juzgados, muchos condenados, otros están todavía aún en proceso por todo lo que vivimos el tema, pero vuelvo a repetir, toda esa violencia, toda esa masacre, no fue en vano, sino fue para instalar un modelo económico. Y hoy vemos que la base de las medidas de los bandos militares que Martín y Dios le impuso a la dictadura, ¿no?, que la dictadura llevó adelante, por el cual desapareció tanta gente, prácticamente están en pie todavía, a pesar que vamos a cumplir 40 años de democracia, y ninguno de los presidentes que ha habido, ni ninguna explica por qué todavía. Te hablo, entre otras cosas, de la ley de entidades financieras. Claro. Y para que la gente, para aquellos que no saben, la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz fue la llave de saqueo que hoy sigue viviendo la Argentina. Porque hasta entonces el ahorro popular, el ahorro de los argentinos, estaba en los bancos, los depósitos estaban nacionalizados, y entonces ese ahorro popular se usaba para, por un lado, para fomentar el consumo popular, y por otro lado, para la inversión pública. Ahora, cuando Martínez de Hoz genera esta ley de entidades financieras, cambió ese paradigma, y ahí se abrió la puerta a la usura financiera de los bancos, que han hecho desastres en la Argentina, y que hace casi, bueno, ya después de la vuelta a la democracia, buena parte de los años los que más ganaron en la Argentina fueron las entidades financieras. Uh-huh. El país gana la especulación, pierde la producción, pierde el trabajo y pierde el futuro de la Argentina, y ahí vamos a una concentración como las que estamos viviendo hoy, y nos llevan el sinónimo de pobres. Fíjate vos que hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, de argentinos, pero además, si calculás lo que se han llevado las entidades financieras del país, hay uno entiende hoy, tenemos 40% de pobres, ¿no? Uh-huh. Y lo que pretenden que con las migajas que nos sobra, bueno, la repartamos entre todos los argentinos, en un país tan rico como el nuestro, no se explica esto, no puede explicarse, sino que hay un saqueo tremendo, que en algún momento hay que empezar a ponerle fin, porque si no, no tenemos destino, ¿no? Esto es lo que hizo Perón siempre, que fue dos llaves que tuvo la Argentina al desarrollo y el bienestar: el control del comercio exterior, el control del mercado financiero, ¿no? Cuando ese control del mercado financiero está en manos de la mayoría de bancos multinacionales y de un banco central que es independiente del Estado argentino, pero evidentemente depende de directivas que llegan de otro lado, y el mercado exterior está todo en manos de las grandes multinacionales, de grano, de petróleo, digamos, de todo, de la pesca, de la minería, y de todo esto, que se lleva la gran renta de la riqueza que produce la Argentina. Entonces, así es muy difícil, claro, encarar un desarrollo sin el patriotismo que hace falta, ¿no?
Julio, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted en esta fecha, teniendo en cuenta que muchas veces esto queda invisibilizado, y cuando se habla del retorno a la democracia no se habla de la clase trabajadora. Los verdaderos padres de la democracia son y seremos los trabajadores, por lo menos desde nuestra humilde opinión.
Tal cual, por eso yo siempre recuerdo que Alfonsín al asumir decía que con la democracia se come, se educa y se trabaja. Evidentemente demostró que la democracia sola, o esta democracia no alcanza, ¿no? Uh-huh. Para que esto se dé, hace falta que esa democracia tenga justicia social, soberanía política e independencia económica, ¿no? si no vamos a tener la formalidad de la democracia, con media población nuestra pasando miseria, y lo que es peor, ¿no? Los jóvenes y los niños, que son el futuro del país, donde las cifras son mucho mayores incluso.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Julio. Abrazo grande. Hasta la próxima.
Abrazo enorme y feliz día, y recordemos a los mártires del Movimiento Obrero. Muchas gracias.
Así escuchábamos a Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, en este 30 de marzo, donde conmemoramos la histórica marcha de paz, pan y trabajo.
FEMPINRA. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEMPINRA. Gente de trabajo.